7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora de la linterna en un día en el que el presidente del gobierno ha considerado un disparate que algunos partidos pretendan eliminar las grandes reformas que ha hecho el actual ejecutivo en la presente legislatura, Iván Alonso.
Rajoy ha señalado que ha costado mucho recuperar la credibilidad y la confianza en nuestro país para que ahora generen dudas con estos cambios.
Decir, como dicen algunos, si llegan, que no llegarán, al menos pronto, al gobierno, que hay que liquidar el conjunto de reformas estructurales que se han hecho, es un pésimo mensaje. Para lo único que sirve es para generar dudas. No se construye nada cambiándolo todo.
Rajoy, en un encuentro con empresarios andaluces en Sevilla, ha asegurado además que nuestro país tiene un futuro prometedor, aunque quede mucho por hacer.
Ya está en Madrid el yihadista detenido anoche en Melilla por captar jóvenes para los terroristas del Daesh.
La operación ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con el Servicio Secreto Marroquí, Juan Baño.
Tras las detenciones de agosto del año pasado, o de primeros de este mismo mes, cuando fue arrestada en Arrecife, en Canarias, una mujer encargada de reclutar solo mujeres para el Estado Islámico, la policía vuelve a tirar del mismo hilo con esta detención de un español nacido en Melilla, 29 años. La operación fue adelantada incluso unas horas, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Lo que puedo decir es que la detención se precipitó, estaba prevista para esta madrugada, pero al parecer los funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional habían detectado que posiblemente esa persona quería huir y se explotó la operación para impedir su huida.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales en Madrid a mediodía, radicalizaba y captaba sobre todo a mujeres para ser enviadas a las zonas de conflicto de Daesh, incluso imbuía esa formación a su propio hijo, un niño de entre 6 y 7 años. Aparecen imágenes con el menor vestido de negro al estilo del Estado Islámico y con un machete de grandes dimensiones. También se le ha intervenido grabaciones con sermones de carácter radical en defensa del sistema impuesto por los terroristas de Daesh.
Esta operación es continuación del arresto el pasado 7 de julio de una mujer en Arrecife, Lanzarote, acusada igualmente de reclutar a jóvenes para los terroristas del Daesh.
En este día, Rodrigo Rato se ha negado a declarar ante el juez hasta conocer el nuevo informe de Hacienda.
Se le acusa de cometer delitos fiscales como el de blanqueo de capitales o alzamiento de bienes, aunque Rato sí que se ha quejado de las medidas que la justicia está tomando contra él, que considera extremas, Patricia Rossetti.
Su derecho de defensa le obliga a no contestar porque desconoce los hechos ante los que se le acusa y las bases sobre las que se podrían apoyar esos hechos, y no piensa hacerlo hasta conocer el informe de la oficina antifraude sobre la documentación incautada en su casa y en su despacho. Pero Rodrigo Rato dijo al juez que comparecía con actitud constructiva y de total colaboración y se quejó del tratamiento que recibe de la justicia, según fuentes próximas al exbanquero. Está sometido a medidas cautelares extremas y a un grado de publicidad que le ha causado graves daños. Pidió amparo al juez para que la fiscalía concrete de qué se le acusa: 5 delitos fiscales y blanqueo. Ya accedió al juzgado a través del garaje para evitar posibles incidentes. Con autorización del juez decano y por recomendación de la policía.
El exministro de Economía volverá a declarar cuando ese informe esté terminado.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Dos terroristas islámicos han sido detenidos en Brescia cuando preparaban un atentado en nombre de ISIS, al parecer contra una base militar de esta zona de Italia. Tienen 35 y 27 años respectivamente. Uno es de Túnez, el otro de Pakistán. En el Vaticano, hoy ha concluido el Congreso de los Alcaldes del Mundo contra la esclavitud moderna y el cambio climático. Entre otros, ha intervenido la alcaldesa de Lampedusa, quien ha suplicado a la Unión Europea que abra los ojos, ha dicho, ante el genocidio de inmigrantes. Lo que está pasando ahora es un genocidio. Hay miles y miles de inmigrantes que mueren en el mar con cada naufragio y pareciera que es la manera que encuentra Europa para regular los flujos. También ha denunciado que sea una propuesta ridícula la meta de 32.000 inmigrantes a los que la Unión Europea se propone dar asilo. El Papa, por cierto, ha enviado hoy un mensaje a Gales y a Inglaterra para apoyar a los obispos en la jornada que han convocado este domingo en defensa de la vida.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Tony Blair es hoy noticia. El ex premier británico ha entrado en el debate sobre la carrera hacia el nuevo liderazgo del Partido Laborista y ha advertido a la formación que él mismo lideró sobre un giro a la izquierda después de que el candidato más izquierdista, Jeremy Corbyn, se situara quedará a la cabeza de una encuesta. Blair ha recordado que el laborismo ha redescubierto perder, que podría volver a ganar, pero no desde una tradicional plataforma de izquierdas. También son noticia los cuatro hinchas del equipo de fútbol del Chelsea que impidieron el acceso al metro de París a un hombre de color el pasado mes de febrero. Un tribunal de Londres les ha prohibido que acudan a partidos de fútbol hasta durante 5 años. Y la Universidad de Birmingham cree haber encontrado fragmentos del Corán más antiguo del mundo. Las pruebas de radiocarbón para determinar la edad del manuscrito indican que tiene al menos 1.370 años. Las páginas estaban en la biblioteca de la universidad hace más de un siglo, pero habían pasado desapercibidas.
Francia, París, Asunción Serena.
El gobierno ha presentado un plan de apoyo a los ganaderos franceses con el que espera evitar que el conflicto, que dura ya 3 días, endurezca. Ha puesto sobre la mesa 600 millones de euros para salvar la filial, para, entre otras medidas, reestructurar las deudas de los ganaderos y fomentar el consumo de carne francesa. Ahora hay una reunión para fijar los precios, están reunidos productores, industriales y distribuidores, y el ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll, les ha pedido que cumplan sus compromisos sobre la subida de precios, que globalmente están al alza, pero los ganaderos no lo notan. Los manifestantes han levantado algunos bloqueos en el oeste, pero otros menos convencidos han levantado otros en el este. Y el Eurotúnel reclama a los gobiernos francés y británico 9,7 millones de euros para compensar los gastos ocasionados por el aflujo de inmigrantes ilegales que intenta pasar cada día de Francia a Inglaterra, 3.000 personas que esperan en la llamada jungla de Calais que llegue su oportunidad para llegar al Reino Unido.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí la Comisión Europea ha mostrado su completa solidaridad tras la desaparición de 3 periodistas españoles en Siria. Se ha mostrado dispuesta a prestar la ayuda necesaria que necesite España, aunque todavía no ha aclarado si España ha pedido ya ayuda o qué puede hacer en estos casos el Ejecutivo Comunitario. Un día más en Bruselas se ha vuelto a hablar de Grecia. La Comisión se muestra satisfecha por el desarrollo de la negociación del tercer rescate y admite que la Troika ayuda en la elaboración de todas las medidas que el gobierno griego presenta en el Parlamento. Y precisamente sobre Grecia también ha hablado hoy el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en una entrevista al diario belga El Soir. Lamenta la política de comunicación llevada a cabo por su gobierno durante la crisis. Dice que el acuerdo se cerró por miedo, no por responsabilidad, no por previsión europea, por miedo. Y dice que si no os ha ofrecido antes a hablar de la reestructuración de la deuda con Grecia, es porque España, Portugal e Irlanda lo impidieron por motivos electorales.
Y terminamos en América, en México, en el DF, con María Bertra.
Aquí el ejército mexicano pasa por sus horas de mayor descrédito. Después del escándalo que supuso la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya el año pasado y de las sospechas por una posible participación por acción o omisión en la desaparición de los 43 estudiantes también el año pasado, ahora se añaden 2 casos en los últimos días. El ataque a un grupo de civiles en la costa michoacana, en donde murió un niño, y la presunta participación de militares en el asesinato de 7 jóvenes jornaleros en Zacatecas. Por este último caso hay 4 soldados detenidos. Y sobre Cuba, pues destacar que pese a la apertura de embajadas y los nuevos tiempos que corren, hay cosas que no cambian, como las deserciones de deportistas. Aprovechando la Copa de Oro que se juega este mes en Estados Unidos, al menos 4 jugadores de la Selección Nacional de Fútbol cubana se han quedado en tierras estadounidenses. Y también este año van 4 beisbolistas que también han desertado. Por cierto, del Chapo Guzmán, fugado hace ya más de una semana, no se tiene ni rastro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado ha estado en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los 3 periodistas españoles desaparecidos en Siria, pero también de la respuesta del gobierno al desafío independentista en Cataluña. El presidente Rajoy ha dicho que el Ejecutivo dará la batalla a favor de la Constitución. Por este asunto, preguntamos hoy en cope.es. A esta hora, el 54% de los oyentes cree que el gobierno será capaz de parar este proceso independentista. El 46% no confía en ello. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, el señor dice tienen las herramientas, pero seguirá siendo un gobierno débil y acomplejado, es lo que dice este señor. Y en el Twitter de La Linterna, Pedro comenta, no puede, esta gente hace lo que quiere.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/La Linterna o twitter.com/La Linterna COPE. También tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y en los próximos minutos también a Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, que trae noticias de la vida en general, de la salud, de la ciencia. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Dónde te ha pillado la tormenta que por lo menos en Madrid ha caído esta tarde como eso de las 4 y cuarto de la tarde?
Dentro del coche.
Dentro, o sea, del coche.
La he podido ver con precaución y sin mojarme.
Pero además...
Pero ha sido gorda. Ha sido gorda,
pero se ha evaporado en nada.
Yo, hacía tiempo que no veía, creo que nunca he visto unas gotas tan grandes.
Sí.
Unas gotas, se había acumulado el agua de tal manera en las gotas que parecían pequeños panecillos de hamburguesa, sí, más que gotas. Posiblemente porque en su origen, en las capas más altas de la atmósfera, fuese granizo que con el calor se ha ido fundiendo, de
pero
que
luego
se cae al suelo.
Sales a la calle y parece que no ha ocurrido
nada. Se ha evaporado en 15 segundos.
En 15 segundos.
Y ahora seguimos estando en el centro de Madrid a unos 35 grados, o sea que no ha refrescado la
pero tormenta. Ha habido tormentas en buena parte del centro
mucho
del país. Está, mucho peores.
Mucho peores. Mucho peores. Mucho peores.
Sí. La de Huesca muy complicada, y esta tarde ha habido también en la zona de Guadalajara y en otros sitios de España. Con lo cual, mucho cuidado con las tormentas. Hay que estar mejor a cubierto.
Es un fenómeno normal cuando hace mucho calor, sí, y efectivamente el aire caliente asciende, se enfría, se condensa y genera estas grandísimas tormentas que se había advertido de ellas desde ayer y que en el caso de Huesca han sido mucho más mayores de las que se pensaba.
Bueno, otras noticias. La esclerosis múltiple sigue siendo una enfermedad crónica que no tiene cura, pero acaba de darse un paso esperanzador en el tratamiento. ¿De qué se trata, Jorge?
Pues se trata de una terapia que se está poniendo ya en práctica en fase clínica con seres humanos. Es el primer paso para que se pueda convertir en una terapia que esté en el mercado, que han desarrollado científicos españoles. En concreto, se está haciendo este ensayo clínico en el Hospital Clínic de Barcelona, y que consiste en curar o tratar, por lo menos, la esclerosis múltiple con células del propio enfermo. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que funciona porque el organismo, las células de nuestro sistema inmunológico, las células que nos protegen de los invasores, de las bacterias o de los virus, se equivocan. Y en vez de atacar a los invasores, atacan a nuestras propias células, las células del organismo, y las destruyen. En este caso, lo que hacen es atacar células de la mielina. La mielina es una vaina que protege a las neuronas, una especie de escudo protector de las neuronas. Cuando destruyen la mielina, nuestras propias células, las propias células del paciente, pues se generan problemas motores graves, sensoriales, problemas de movimiento, de debilidad muscular, que pueden llegar a ser muy graves e inhabilitantes. No tiene cura hasta hoy en día. Esta terapia lo que consigue es educar a las propias células del paciente para que aprendan a atacar a las células que producen la inflamación previa a la esclerosis múltiple.
Qué difícil, ¿no?
Es muy difícil. Se hace en laboratorios, se hace con una serie de sustancias químicas, unos péptidos. Se ha conseguido primero con animales y ahora se va a aplicar por primera vez en seres humanos con un grupo de pacientes de esclerosis múltiple de diferentes edades y diferentes grados de afectación, y con muchas esperanzas de que esto resulte suficientemente positivo, este ensayo clínico en España, para que quizá en el año 2018, según han dicho los autores de la investigación, ya pueda haber una terapia de estas características para el resto de enfermos del planeta. Hasta ahora estos enfermos pues están sometidos a unas terapias químicas que son bastante útiles porque mantienen la enfermedad en estado crónico, pero que tienen muchos efectos secundarios. En este caso, desaparecerían los efectos secundarios.
Porque toda esta investigación pionera en el mundo ha logrado por primera vez fabricar un mini corazón en un laboratorio que late por sí solo.
Bueno, esto es fantástico. Imagínate en una placa de ensayo de un laboratorio un grupo de células que se van organizando poco a poco y generan una estructura similar a tejido cardíaco, muy pequeño de momento, no tiene forma de corazón, pero que late como un corazón de manera autónoma y sobre la que se pueden hacer investigaciones. Y en el futuro ojalá se pueda reconstruir un corazón entero. Esto se ha conseguido de algo, una manera muy parecida a lo que antes decíamos de la esclerosis múltiple, sacando células de la piel de un ser humano, células adultas, y reprogramándolas para convertirlas en células embrionarias, como si fuesen células embrionarias,
sí,
en células pluripotentes. Es decir, se le ha dicho a esta célula, usted, célula que habitualmente está acostumbrada a ser piel, va a olvidarse de ser piel y ahora va a ser lo que yo le diga. Y lo que va a ser es tejido de corazón. Bueno, hasta ahora eso se podía hacer mediante sustancias químicas que favorecen que la evolución de la célula vaya hacia atrás y la convertimos en lo que queremos, la convertimos en células madre adultas. Pero no se sabía muy bien qué parte física había en todo esto. O sea, ¿cómo se forma un corazón en un embrión humano? Cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Porque hay unas sustancias químicas de nuestra madre y de nuestro ADN que nos dicen a las células, conviértete en corazón. Y porque hay un espacio dentro de nuestro embrión donde cabe un corazón. Y las células se organizan dentro de ese espacio. Si estuviese en otro espacio sería un cerebro o un ojo. Bueno, lo que han hecho los científicos es generar las sustancias químicas y también el espacio. Una especie de arquitectura artificial una especie de aritos alrededor de los cuales las células crecen en forma de futuro corazón.
¿Están pensando en los trasplantes?
Primero, antes de eso, están pensando en investigar con ello, es decir, en poder decir, ya tengo un corazón artificial que funciona como uno natural y voy a ver cómo curaría un infarto o qué sustancias podrían favorecer en caso de que hubiese un problema cardíaco. Es decir, un modelo para investigar curación para el corazón humano, sin tener que utilizar un corazón humano o una experimentación con humanos. El segundo paso, evidentemente, sería generar órganos que pudiesen servir para trasplantes. Es más, hay un científico español, Juan Carlos Ipizúa, que está en Estados Unidos, en el Instituto Salk de Estados Unidos, que dice que posiblemente en el futuro él acabe con los trasplantes, que los trasplantes no sean necesarios. Hoy en día los trasplantes, y más en España, que somos pioneros,
sí,
salvan millones de vidas. Quizá algún día, nuestros nietos, tal vez, piensen en los trasplantes como algo arcaico. Fíjate qué brutos eran que trasplantaban órganos porque no sabían crearlos en laboratorio. Ese es el primer paso que está dando ahora.
Oye, 46 años del primer paso del hombre en la Luna.
Sí.
Y ya estamos ayer pensando mismo en poner allí chalés.
Sí, ayer se cumplieron 46 años. Justo un día como ayer pisó Aldrin la Luna y dijo aquella frase famosa, ¿no?
Eso no lo dicen.
Un pequeño,
sí,
paso para el hombre, un gran paso para la humanidad.
Eso dicen, sí.
Desde entonces hubo otras misiones a la Luna, hasta el Apolo 17, aquella fue el Apolo 11, y luego se detuvo la carrera hacia la Luna. Llevamos 46 años sin poner un ser humano en la Luna. Y se pensaba que no iba a ser posible volver, porque es carísimo. Bueno, un informe de la NASA, muy reciente, dice que a lo mejor no es tan caro como parece. Si se dejase acceso a las empresas privadas,
sí,
para explotar el hidrógeno y el helio 3 que hay en la Luna, son dos fuentes energéticas muy importantes, sobre todo el helio 3, es una especie de fuente energética atómica que no genera radioactividad. Imagínate una central nuclear que no fuese peligrosa. Se podría hacer con helio 3, que solo hay en la Luna. En la Tierra hay muy poquito helio 3. Hay como 30 kilos de helio 3 si juntamos todo lo que hay en la Tierra. En la Luna hay mucho. Si se permitiese la explotación de ese helio 3, en vez de 100.000 millones de dólares que costaría mandar una colonia habitable en la Luna, podría costarnos unos 10.000 millones de dólares. Es decir, 10 veces menos. Y en vez de tardar 50, 60, 70 años en conseguirlo, podríamos tardar, según dice este informe, solo 16 años. Es que en 16 años, a lo mejor ya tendríamos otra vez seres humanos en la Luna. Seguro que no serían solo estadounidenses, habría también chinos. Esperemos que hubiese también algún europeo, porque la Agencia Europea del Espacio también es potente. Y en quizá un poquito más, en 20 o 30, había una colonia habitable, es decir, colonia permanente de seres humanos, eso sí, explotando comercialmente los recursos de la Luna. Mi opinión personal es que no se va a conseguir.
Vale.
Pero la NASA está empeñada en demostrarnos que no se ha olvidado de la Luna a pesar de que hace 46 años que llegó allí.
Hay que leer el libro de Jorge Alcalde, ¿por qué los astronautas no lloran?
Sí.
Con las lágrimas de los astronautas como son.
En la Luna duele mucho llorar.
Exactamente.
Aunque hubo astronautas que lloraron al pisar la Luna de la emoción que sintieron al ver la Tierra chiquitita.
Es un libro del que ya hablamos en la linterna y que empieza con la portada con el Instituto de los Astronautas, pero que habla de muchas cosas de ciencia muy interesantes. Como todo lo que cuenta Jorge Alcalde, de toda la revista Cubo. Adiós, amigo.
Ha sido un placer, como siempre.
Que vaya bien, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.